Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Momento de actualizar la información. La última hora sigue instalada en la localidad valenciana de Jutén. El incendio que se inició este pasado lunes ha obligado a evacuar de forma preventiva a la población del municipio de Pinet, una de las zonas más afectadas por las llamas. Este martes, la Guardia Civil tuvo que desalojar a 2.500 vecinos de las urbanizaciones de La Droba, Montesol, Montepino, próximas a Gandía. El fuego, alentado por el viento, continúa hasta ahora extendiéndose rápidamente a otras zonas. Las llamas ya han calcinado, de hecho, unas 1.700 hectáreas. Mientras, los bomberos se encuentran esta noche en la zona de Marchuquera, también en Gandía, donde las autoridades también han procedido a del desalojo de viviendas. El capitán Serna, jefe de la unidad de emergencias de la UME, acaba de pasar por los micrófonos de la noche de COPE.
Ha sido una tarde difícil. Viento que hemos tenido esta tarde con un episodio de fuerte viento debido a la entrada de una tormenta, pues ha dificultado las tareas de extinción enormemente. Ahora mismo la UME está trabajando al oeste del incendio, en las urbanizaciones, en la localidad de Pinet, y al este del incendio en las urbanizaciones Montesol y Montepino, pertenecientes al término municipal de Gandía.
Entre tanto, la ola de calor, la primera de este verano, ha llegado a su fin. Las altas temperaturas, que han alcanzado valores récord como los 45 o los 46 grados en puntos de Extremadura, el suroeste de Andalucía o zonas del interior peninsular, se han cobrado la vida de 9 personas por golpe de calor. Para este miércoles, los termómetros van a bajar notablemente, incluso se esperan tormentas en el este. No obstante, los expertos aconsejan no bajar la guardia, sobre todo en las horas puntas del día. José María Vergeles es el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura en declaraciones a COPE.
El que tengamos menos de 46 grados no quiere decir que la ola de calor haya pasado. Las horas centrales del día todavía siguen manteniendo y mantendrán durante el verano unas temperaturas elevadas. Bien haríamos en tomar precaución en esas horas centrales del día, en hidratarnos bien, refrescarnos bien, no hacer ejercicio en esas horas centrales del día, pero esto no nos debe hacer bajar la guardia, sobre todo en los grupos que son vulnerables, que son los niños y los ancianos.
Más noticias. Continúa la polémica por el caso más de Pablo Casado. Después de saber que la magistrada que lo investiga ha elevado la causa al Tribunal Supremo, el PP ha salido en defensa de su presidente, apelando a su honorabilidad y recalcando que todo forma parte de una campaña para acabar con el partido. Borja Camiselle.
Desde Génova no han tardado en defender a su presidente y han criticado la doble vara de medir que se aplica a Pablo Casado frente a otros políticos que han modificado su currículum. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha subrayado que esta polémica es una estrategia para atacar al Partido Popular.
Que los inocentes no deben dimitir, que los inocentes deben seguir en su puesto y que, en este caso, pues el tiempo le está dando la razón al Partido Popular, le está dando la razón a Pablo Casado, y de un tema absolutamente menor se está haciendo un intento de desacreditar política y profesionalmente a una persona capaz.
Casado, que ha acudido a Colombia para presenciar la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque, se ha negado a dar más explicaciones porque considera que ya está todo argumentado. Queda esperar a la resolución del Tribunal Supremo para ver si acepta investigar al líder popular por las supuestas irregularidades de su posgrado encontrados por la magistrada que lleva el caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En clave de sucesos, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a un peligroso pederasta acusado de abusar sexualmente de 5 niñas de entre 5 y 7 años. El arrestado grababa los abusos y los difundía después en una web pedófila. En esta página, los pederastas intercambiaban este tipo de contenidos. Y en Sevilla, continúan las investigaciones en relación al joyero asesinado en su establecimiento de la localidad sevillana de Carmona. Según las primeras investigaciones, el hombre falleció por los golpes que recibió y no por un disparo, como se apuntó en un primer momento. Los vecinos aseguran que la joyería contaba con amplias medidas de seguridad.
El dispositivo de seguridad que tenía, pues era bueno. Tenía su cámara y tenía un dispositivo en el mostrador y su propio despacho.
Y en el exterior, en Indonesia, seguimos muy pendientes de la búsqueda de supervivientes tras el terremoto de 7 grados que sacudió por segunda vez la isla turística de Lombok, dejando un centenar de fallecidos. Unos 7.000 turistas ya han sido evacuados de 3 islas. Pilar es una española que se encontraba en ese país.
La situación después de 2 días aquí, pues ahora es mucho más tranquila, evidentemente. Pero claro, con el miedo en el cuerpo, ¿vale? Sin saber aún qué es lo que va a pasar.
Sigue toda la información en cope.es y ahora nos quedamos en la noche de COPE.
COPE, estar informado.
La noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
¿Qué te pasa?
Que se me acaba de ocurrir que vamos a hacer, que te voy a pedir que me hagas un CD con toda la música de la noche de COPE en agosto. Mira, porque es muy buena música, claro, la que eliges.
Eso lo hace además Arjona diario, o sea que... Que, por cierto, está descansando. Que yo soy Roberto Pablo y aquí Paola Alba de Alejo.
Aquí estamos, pasando el veranito. Y aquí Alba.
Que estaba pensando, a esta hora, a las 2:06, una y 6 minutos, en las Islas Canarias, que nos creemos algunas veces esto de, fíjate, hemos estado hablando sobre el incendio que, tristemente, pues está arrasando algunos de los lugares más bonitos que hay en esta parte de Valencia. Hablábamos también de Huelva, en fin. Bueno, pues suele ser un poco el lastre de todos los veranos. Pero tormentas de estas las hay en todos los lugares. Y si no, se lo podemos preguntar a nuestro compañero... no, se nos ha cortado la llamada de Melchor Ruiz. Bueno, pues nada, vamos a intentar volver a localizarle enseguida. Mientras tanto, seguimos disfrutando un poquito más de Héroes de Silencio. Melchor Ruiz, buenas noches, buenas tardes, me imagino, para ti, ¿no?
Sí, buenas tardes desde New Jersey, en concreto desde el estadio MetLife Stadium, donde el Real Madrid va a cerrar la gira por Estados Unidos, en ese encuentro que le va a medir a la Roma, un partido que, como sabes, se ha aplazado por una tormenta eléctrica, 30 minutos. Había una gran duda, se había desalojado a todo el público del estadio para que se metiese en el interior del mismo, porque sabes que hay una reglamentación en Estados Unidos que no se pueden realizar eventos al aire libre cuando hay una tormenta eléctrica, que es lo que pasaba muy cerca de este escenario, así que acaban de saltar los jugadores para hacer los pertinentes ejercicios de calentamiento, y el encuentro que estaba previsto para las 8 de la tarde aquí en Nueva York, pues se va a disputar en principio a las 8:30.
Vale, bueno, pues nada, estaremos pendientes, como ya va con retraso, dentro de un rato volvemos a conectar contigo, ya nos vas contando. ¿Alguna novedad así en la alineación que sea muy llamativa?
Bueno, lo más destacado es que Sergio Ramos, el capitán, va a disputar sus primeros minutos de pretemporada. Hay que recordar que fue el último en incorporarse, y te doy la alineación ya si quieres.
Venga.
Keylor en portería, con Carvajal, Reguilón en el lateral derecho e izquierdo respectivamente, con Sergio Ramos y Nacho como pareja de centrales, con Kroos, Ceballos, que hoy cumple 22 años, Isco en la medular, y con Bale, Benzema y Marco Asensio como hombres más adelantados.
Suena muy bien, ¿eh?
Que va apareciendo ya a lo que es un Real Madrid, que todos quieren ver y que todos están esperando, y que si a eso sumamos a las noticias que hemos contado en el partidazo, la inminente oficialidad del fichaje de Courtois y la cesión de Mateo Kovacic, bueno, se van disipando las dudas de ese Real Madrid de cara a la próxima temporada.
Yo, de verdad, o sea, Keylor es un santo, es un santo varón, es un hombre al que, sí, mira que lo hace bien, o sea, porque es que lo hace muy bien. Hay profesiones en que, por muy bien que lo haga, luego llega alguien y no le gusta o lo que sea, y ya está, ¿sabes? Y yo creo que es que, o sea, porque yo creo que ha sido de los porteros, sinceramente, después de Casillas, que más puntos y, no sé, y creo que más ha ayudado al Madrid a obtener títulos. Creo, es una opinión personal, ¿eh?
3 Champions consecutivas. Y como dices tú, cada pretemporada se le buscaba un sustituto, y ahí estaba el costarricense con una fortaleza mental increíble, porque cualquier otro se hubiese venido abajo. Acuérdate además que uno de los años tenía prácticamente un pie metido en el avión para viajar a Manchester con aquel fichaje frustrado de David Egea. Y bueno, ahí aguantó, ganó la Champions, la siguiente, la tercera, en fin. Vamos a ver, dice el Real Madrid que lo que él quiera. Si se quiere quedar, perfecto, y si no, pues no le van a poner ningún impedimento para que salga, porque realmente se ha portado siempre como un gran profesional desde que ha llegado al Real Madrid.
Además, de verdad. Bueno, pues Melchor, luego hablamos de nuevo contigo, ¿de acuerdo?
Aquí estaremos a tu disposición.
Venga, estábamos escuchando hace un ratito, muchas gracias Melchor, a los héroes del silencio, por cierto, algunos de los mensajes que nos van llegando sobre actores y actrices. A ver, cuéntanos.
Sí, mira, Roberto, Elena Tierras del Aire nos dice, mi actor favorito es Cary Grant.
Elena Tierras del Aire se llama.
Sí.
Qué nombre más guapo. Sí.
Dice, me encantaba su elegancia.
Cary Grant, sí.
Otro de los mensajes que hemos recibido como actor favorito y que se ha repetido mucho es el de Denzel Washington.
Sí, además ahora está actualidad, sí. Y además le ponen no sé qué película. Lo he visto hoy en Antena 3. De repente han puesto un tráiler de una nueva película, se estrena de él, y al rato una película que van a emitir ahora en Antena 3. ¿Alguno más?
Otro de los actores favoritos de nuestros oyentes es Robert De Niro, Roberto, claro, la ratita. Hombre,
claro, es un clásico.
Angelina Jolie.
Vale.
O Al Pacino.
Vale, quien nos quiera decir su actor, actriz favorito, ya que mañana Robert Redford, o sea, ayer, ya lo digo. Ayer Robert Redford dijo eso de que iba a dejar de actuar, aunque yo creo que su vida seguirá siendo una interpretación constante. ¿Cómo lo puede hacer?
Pues a través de @lanochedecope en Twitter, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, o a través de nuestro WhatsApp en el 655-5959.
Vale, decía yo que hemos estado escuchando Héroes del Silencio, son las 2 y 11 minutos, la 1 y 11 minutos en las Islas Canarias. Enseguida ya veo que vamos a tener aquí un héroe de los de verdad.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. La tarde te acerca la mirada a historias humanas, con nombres y apellidos. Te aporta una perspectiva diferente de lo que está sucediendo a tu alrededor, lejos de la agenda convencional.
De 3 a 7. España también es entretenimiento, es diversión, es emoción.
La próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Muchas veces la vida nos sorprende. Un día seguimos nuestra propia rutina, disfrutamos de nuestra familia y amigos, de nuestros hobbies, vamos a trabajar sin ningún inconveniente e incluso nos quejamos si hemos tenido un mal día. Sin embargo, sin pensarlo, sin quererlo, otro día cualquiera, por cualquier contratiempo, todo a lo que estamos acostumbrados puede no volver a ser de la misma manera. Nuestra vida puede dar un giro de 180 grados. A partir de ese momento podemos hundirnos o coger las fuerzas necesarias para salir adelante, para seguir haciendo lo que más nos gusta, a pesar de nuestras limitaciones. Un ejemplo a seguir es Pablo González, militar de infantería que con 26 años tuvo un accidente de moto. En ese momento perdió una pierna y la otra quedó tocada, tanto que 30 años después han tenido que amputársela. perdiendo uno de los instrumentos básicos para su profesión. A pesar de sus limitaciones, Pablo nunca ha perdido su fortaleza. Terminó la carrera de física para trabajar en el laboratorio del ejército. Es un gran deportista, ha realizado el Camino de Santiago y sigue practicando su gran pasión, el esquí. Además, da clases de apoyo a niños en la Guindalera. Hace todo lo posible por seguir disfrutando de la vida. Pablo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, gracias a Dios.
Sí.
Como decía un anuncio que había por ahí, excelente y mejorando.
Yo voy a empezar diciendo que eres un ejemplo. O sea, eres un ejemplo. Fíjate, te voy a decir, y además me quiero sincerar aquí. Nos conocimos porque nos han hablado, a mí sobre todo me habían hablado mucho de ti. Pero el último cara a cara que tuvimos y donde cerramos esta entrevista fue en el tanatorio, despidiendo a un familiar, a una prima hermana tuya y a alguien que para mí también es una hermana, que es María Pilar, a quien lanzamos un beso enorme, que también fue un claro ejemplo de superación. Un cáncer se la llevó, sí. pero vamos, o sea, que luchó hasta el final y que, bueno, que nos tiene a todos como familia. O sea, que, y ahí es donde le dije, Pablo, digo, tienes que venirte un día y contarnos tu historia. Porque tu historia es, yo creo, casi un guión. O sea, últimamente estamos viendo, fíjate, de superación, de alguien que cae al agua. Hemos visto algunos que se quedan entre rocas. Lo tuyo es de superación total. O sea, cuéntanos cómo empieza lo que para alguno diría, o sea, a mí aquí se me ha acabado la vida, y sin embargo para ti, pues podemos decir que empezó una nueva vida.
Pues tuve un accidente, como muy bien has dicho. A consecuencia de ello tuvieron que amputarme una pierna y muy tocada la otra. Pero tuve la suerte de encontrar, primero, de tener una familia que siempre me ha acompañado, de encontrar un médico que me dijo: Pablo, tú sales de aquí andando como mucho con una muleta. Salí andando con una muleta, enseguida la dejé y anduve solo con un bastón. Y sobre todo un montón de amigos míos de la Organización Juvenil Española, en la que yo había estado participando activamente durante 10 años en mi infancia y juventud, que me dijeron: Pablo, si quieres ir al monte, nosotros estamos contigo para ir al monte. Que el monte es mi gran afición. Entonces dije, pues habrá que intentarlo. Y como gracias a Dios, cuando me puse a intentarlo, me salió bien, pues decidí no decirle nunca a nada que no podía, sin antes haberlo intentado.
Vamos a ese antes. Con 26 años sufres el accidente. ¿Cómo era tu vida anterior?
Bueno, yo soy teniente de infantería, diplomado en montaña, estaba destinado en el regimiento de la Sede de Urgell, ¿no? Y estaba haciendo mi vida, pues, con mi actividad como militar, de andar por el monte, de hacer la instrucción, de estar todo el día en actividad física, ¿no? Y además disfrutando de un entorno absolutamente maravilloso, sí, como es el Alto Urgell, la Sierra del Cadí, una maravilla donde las haya, como casi todo el Pirineo, por otro lado, que, bueno, me glorio de haberlo, aunque solo sea paseado un poquito y acercado desde Roncesvalles hasta Gerona, hasta Portbou, ¿no? Y todo, cada uno a su estilo, es una maravilla. Pues Sierra de Urgell es otra más de las maravillas, y la Sierra del Cadí y su entorno es otra más de las muchas maravillas que hay en el Pirineo. Y ahí estaba, pues, como un teniente recién salido, con ganas de comerte el mundo y hacerlo todo y de vivirlo todo y encima sintiendo que lo podías todo. Claro, yo era el jefe, pero no solo era el jefe, sino que era el que estaba acostumbrado al medio, tanto militar como de montaña, frente a todos mi entorno, que era gente que estaba menos preparado en ambos los dos cosas que yo. Entonces, yo iba muy de divo, en el mejor...
De echar para adelante, ¿no?
Sí, yo de echar para adelante y de poderlo todo y de... Claro, como yo sé y soy yo, además, pues lo puedo hacer todo, ¿no? Y ese fue uno de los cambios más drásticos que tuve en el accidente. Sabía por teoría que no era, que yo no era todopoderoso, pero solo por teoría, o sea, porque en el fondo no sé si me lo creía bien o no me lo llegaba a creer. Lo descubrí, lo aprendí. A veces me cuesta aceptarlo todavía, pero empecé a aceptar mucho más mis limitaciones y las limitaciones de los otros.
¿Cómo ocurre el accidente?
Me había venido el fin de semana a Madrid, que es donde vive mi familia, en una moto, y al volver a SEO, en medio de una carretera nacional, me di de frente contra otra moto y salieron ardiendo las motos y nosotros nos quedamos encima de las motos. Entonces, darte en medio de una carretera nacional de frente contra otra moto, que salga ardiendo la moto y que tú quedes encima de la moto, son tres cosas muy improbables de que pasen. Y pasaron las tres a la vez.
¿Tienes algún recuerdo?
No.
De ello nada.
No recuerdo desde 40 kilómetros antes, que recuerdo que me paré a tomar un café y a quitarme el pantalón de cuero que llevaba, que porque hacía calor, hasta dos meses después. Esto fue a primeros de octubre hasta primeros de diciembre.
¿Cómo es el despertar? Porque me imagino que esos dos meses estarías...
No estuve consciente. Lo que he hecho ha sido borrarlo de la memoria. Es decir, toda mi familia me cuenta que desde el primer momento que llegaron a verme al hospital hablaba y hablaba coherentemente y contaba las cosas. No hablé del accidente porque dije, ya os contaré más tarde, y ya no volvió a salir el tema. Pero de todo hablaba con coherencia. No llegué a entrar en coma ni perdí el sentido, sí perdí el sentido, por supuesto, sí, claro. Pero no, estuve plenamente consciente de todo lo que me pasaba, pero no lo recuerdo.
Y una vez que, bueno, que llegas a la realidad o que tu médico te dice pues cuáles son las circunstancias, me imagino que no sería el primer día, que tardarían un tiempo en decirte pues que iban a tener que habías perdido una pierna, que la otra iba a quedar muy dañada.
No me acuerdo.
No recuerdas.
No, o sea, yo sé lo que me han contado mi familia. Y sé que se estaban planteando el amputarme la pierna derecha también en el momento. Y mi madre dijo, prueben a ver, porque tiene buena encarnadura el niño. Y pues efectivamente tenía razón. Tenía razón mi madre,
fuerte.
Y tenía buena encarnadura. Y conseguí recuperar esa pierna durante 30 años, que pues bendito sea Dios.
Que te ha acompañado.
Que son 30 años de modo, gracias por eso.
Bueno, y, o sea, todo esto ocurre, o sea, no quiero estar ahí, ¿sabes?, tampoco echando sal en la herida, pero todo esto ocurre, yo imagino que esto, como tú decías, o sea, de lo que eras a lo que pasas a ser, sigue siendo el mismo Pablo, pero con unas limitaciones físicas. ¿Cómo adapta esto? ¿Cómo lo acepta tu cabeza para decir, tiremos para adelante?
Mi cabeza está desbloqueada durante al menos 5 o 6 años. Yo creo que me vino muy bien el incorporarme al aula. Esto fue el año 86, tuve el accidente, y me incorporé al aula de apoyo de la Guindalera, no, de San Cayetano, que está en el distrito del barrio de la Guindalera, pero es de San Cayetano, que es mi parroquia.
Y que, si no lo digo, que ahora están de fiestas.
Efectivamente. No, porque ese San Cayetano es el de aquí, el de Lavapiés,
vale.
El de la zona... Esa es la parroquia de San Cayetano, la de la Guindalera, que además esa ya no la lleva la orden teatina, que son la orden fundada por San Cayetano, pues porque por desamortización de Mendizábal se la quitaron, y entonces lo lleva, creo, los curas diocesanos.
Vale.
Que es, entonces, pero sí le pidieron que se hiciera cargo en los años 50, primeros de los 50, de una parroquia en la zona de la Guindalera, que era un barrio muy popular, clase media, media baja, en los años 50, a la misma orden teatina. Y entonces la parroquia se llama Virgen de la Providencia y San Cayetano, pero somos San Cayetano de siempre, ¿no? Porque descubrí que seguía, me vino muy bien, porque me di cuenta que seguía teniendo cosas que dar. Y que seguía teniendo muchos valores que compartir con los demás.
Yo te iba a preguntar, la disciplina militar. Sabemos que los militares, al fin y al cabo, en esa disciplina y esos valores son para defender, para ayudar a los demás. O sea, y cuando vemos las misiones del ejército español es para, vamos, quitarse y cuadrarse delante de ellos. Eso yo no he hecho la mili, pero, ¿sabes? ¿Esos valores te sirvieron? O sea, todo eso que habías aprendido durante, pues, tu tiempo como... Como militar, no sé si era en activo en aquella época, claro. Ahora después me imagino que abandonarías el ejército.
No, no, yo sigo siendo teniente de infantería en situación de reserva. Hay una ley que marca el pase a situación de reserva, que no es estar retirado, es estar en una situación intermedia administrativa que estás a disposición del ministro. Uh-huh. Es por lo que he estado destinado durante 25 años como teniente de infantería en un centro de investigación del Ministerio de Defensa, vale, ejerciendo mi carrera de físicas, uh-huh, pero destinado como teniente de infantería, porque estando en reserva sí puedes estar destinado. Vale. Pero yo esto lo tenía de mucho antes. Es decir, a mí en mi casa de siempre nos habían enseñado y provocado el esfuerzo, pues porque les gustaba. A mi padre le encantaba andar por el monte y a mi madre también. Mi madre nos llevaba a esquiar y por eso mismo también disfrutábamos estando en el grupo este de Oje. Entonces, el grupo este de Oje tenía una canción que yo me la he cantado millones de veces, ¿no? Que dice: me gusta lo difícil cuando empiezo a caminar. Vale. Entonces, evidentemente, para eso mi formación de ser un poco metódico, que también me ha dado mucho el ejército y tener claro, vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué medios dispongo? ¿Cómo me organizo? Eso, que me lo ha dado el ejército, me ha ido muy bien, pero para no echarme para atrás, me venía de casa.
De la familia.
Venía aprendido de casa.
Oye, y ha pasado la vida, ¿no? Ha transcurrido el tiempo y en ese tiempo has demostrado lo que dices, ¿no? Que lo que querías era seguir viviendo, que había otras cosas, otras necesidades, que podías seguir ayudando, ¿no? ¿Ha habido algún bajón? ¿Has tenido bajones? ¿Ha habido alguna vez que te hayas replanteado todo y hayas dicho, sí, sí, pero esto es una mierda? O sin embargo, siempre ha sido adelante, adelante, adelante.
Esto es una mierda, nunca lo he planteado. El decir, estoy muy cansado, yo con esto ya no puedo, muchas veces, porque hay veces que se junta todo, que viene mal a la vez, que si en el aula te fallan, ahora mismo estoy dentro del equipo de coordinación. Entonces, cuando vienen 4 días seguidos que te fallan los monitores, que tienes que estar tú con más follones, que tienes que estarle echando más tiempo del normal todavía, que además viene con problemas en el trabajo o en casa, estás, acabo diciendo, mira, hasta aquí yo.
Explica qué es el aula para los oyentes.
El aula de apoyo es un grupo de Cáritas de la parroquia de Virgen de la Providencia de San Cayetano, que surgió cuando se detectó en la zona una población infantil que presentaba fracaso escolar sin tener ningún motivo, digamos, intelectual que lo justificara, que venía provocado pues por circunstancias sociales o familiares que... Entonces se planteó el intentar revertir esas circunstancias sociales o familiares, dándoles un entorno donde tuvieran pues lo que hemos tenido todos nosotros cuando hemos puesto a estudiar, que es un sitio donde estudiar, un ambiente de tranquilidad donde estudiar y un mayor que, si tenías alguna duda, te lo solucionaba.
¿Cuál es tu labor ahí en este aula?
Yo estoy en el equipo de coordinación, pero aparte también soy el comodín. Porque por los 20, este año hacemos 25 años de, hemos hecho ahora es el 25º curso completo de aula funcionando ininterrumpidamente y yo estoy desde hace 24.
Vale.
¿No? Entonces, claro, ya tienes callo y cuando hay cualquier cosa así que resulte rara, que no de forma de explicarle a los chavales o de comportamiento de los chavales o de que el monitor se siente superado por lo que sea, pues ahí estamos en plan bombero para ir a apagar el fuego.
Lo que pasa es que eres un comodín fácil que simplemente yo creo que hay que mirarte, o sea, por esa fortaleza, por no sé cómo llamarlo, pero claro, o sea, tú te levantas y a ti te faltan dos piernas, o sea, tú ya tienes ahí un problema físico, ¿no? Sí. Que hace que bueno, que tu vida no sea como la de otra persona, evidentemente. ¿Cómo es? O sea, porque te pones en tu silla de ruedas, te empiezas a menear por la ciudad. O sea, hoy en día la sociedad yo creo que no está muy adaptada para cuando una persona pues puede tener un pequeño problema o un gran problema. Y entonces, ¿cómo
error,
lo haces?
Error.
A ver, venga.
La sociedad, por lo menos la madrileña, está perfectamente adaptada porque somos una panda de personas absolutamente maravillosas. Bien. Es decir, yo me muevo todo con autobuses, porque todos los autobuses de la MT, por lo menos de todas las líneas que yo conozco, tienen una rampa para que accedan las sillas de ruedas. Si la rampa está muy pendiente y me cuesta subir porque me voy para atrás, pues lo tengo que decirle a alguien que esté dentro, que esté fuera, que pase por ahí por la acera, ¿me puede echar una mano? Y todo el mundo, sí, sí, por favor, cómo no, encantadísimo. ¿Tienes un problema porque el bordillo está muy alto, está mal hecho el rebaje del paso de peatones? Se lo dices a alguien y todo el mundo, es más, mucha gente se ofrece por la calle a echarme una mano. Si me viene bien, le digo sí, y si no me viene bien, le digo no, muchas gracias con una sonrisa, porque de verdad agradezco el que se me ofrezcan a echarme una mano.
Bueno, pero estás demostrando algo que es lo que hemos dicho desde el principio, que eres un ejemplo, porque eres positivo desde el primer momento del día. ¿Cómo esquías? O sea, ¿cómo es la labor de una persona? Además, con esa trayectoria que tú llevabas cuando eras militar, que lo que dices es lo que te gusta el monte, pero ahora, con esa falta de... O sea, ¿te faltan las dos piernas? ¿Cómo esquía a una persona que le faltan las dos piernas?
Pues en eso es lo más sencillo, porque está muy desarrollado para gente con lesiones medulares, que al fin y al cabo es lo mismo, vale. No puedo utilizar las piernas. Uh-huh. Entonces vas sentado en una silla que se encaja perfectamente a tu cuerpo, de forma que tienes una fijación a la silla aproximadamente como el pie a la bota del esquiador normal. Uh-huh. Esa silla va sobre un chasis tipo moto, con su amortiguación y esas cosas, y abajo del chasis va una pieza que simula la bota de un esquiador, que es lo que se encastra en unas fijaciones de un esquí absolutamente normal. Con eso y con unos bastones cortitos, con unos esquís pequeñitos en la punta que se llaman estábilos, con una serie de gestos para y una serie de técnicas, pues esquías como esquía cualquier otro y disfrutas lo que cualquier otro o más.
¿Qué sientes? Eso te iba a decir. O sea, ¿cuál es el disfrute que se siente cuando, o sea, por qué desde que eras tan pequeño has necesitado eso, es hacer practicar este deporte que es el esquí?
¿Por qué? No lo sé. O sea, yo solo sé que es que a mí me pusieron con 7 años encima de los esquís. No, me gustó, y como me gustó porque molaba mucho, pues recuerdo con mi primo Paco, mi prima Pilar, mi prima Concha, mi prima Consuelo y todos mis hermanos, los 6 hermanos, haciendo gusanos y haciendo slalom por detrás de cogorros en Navacerrada, ¿no? Y jugando, entonces, como lo pasaba también jugando y tenía soltura para hacerlo, pues disfruté. Y la sensación ahora de tener el control, de ver esos paisajes, de dominar en alguna forma la naturaleza, porque la nieve, al fin y al cabo, es un medio hostil a la persona. Entonces, tú eres capaz de disfrutarla en ese medio hostil, con la técnica de las herramientas que tienes y tus habilidades, es un placer muy grande. A mí es un placer muy grande.
Te levantas por la mañana y ves la vida pues de una forma positiva, te planteas, me imagino, como todos, pues la agenda que tengas. Cuando ya llegas a descansar, ¿eres una persona de darle muchas vueltas a la cabeza o eres de descansar con una cierta tranquilidad?
Yo descanso con absoluta tranquilidad. Mi entorno podría decir incluso con demasiada tranquilidad, porque a veces no llego a apoyar la oreja en la almohada y ya estoy dormido. Pero siempre antes intento todos los días repasar qué podía haber hecho más.
¿Eres una persona creyente?
Mucho.
¿Dar gracias a Dios?
Todos los días. Todos los días. Doy gracias a Dios por muchas cosas. Por haber nacido en donde he nacido, que es una suerte por la que yo no he hecho nada, me ha tocado. Por haber tenido las oportunidades que he tenido a nivel tanto capacidad intelectual como capacidad anímica y de sentimientos y del entorno que me ha rodeado. Yo tampoco he hecho nada, pero lo único que he hecho ha sido aprovecharlo. Saberlo aprovechar, que bueno, es la parábola de los talentos. Hay que tenerlos, pero hay que saberlos...
Sí, sí, desarrollar y aprovechar, está claro.
Y sobre todo, doy gracias porque me permite ver lo mucho que tengo siendo consciente de lo que me falta. Mi madre decía que lo importante no es tener la casa que te gusta, sino que te guste la casa que tienes. Y es que es así. Si buscamos el estar a gusto, el estar contentos fuera de nosotros, estamos vendidos. Si esperamos que las cosas que a nosotros nos gustan nos los den otros, les vendrá bien o no les vendrá bien, les apetecerá o no les apetecerá. Las cosas que a nosotros nos gustan nos las tenemos que procurar nosotros. Lo tenemos que buscar nosotros. Por supuesto, con ayuda de los demás, y para eso la pedimos y no sé qué. Pero no es culpa de los demás el que no lo consigamos. Es culpa de que no lo hemos sabido enfocar, que no lo hemos sabido plantear, que a lo mejor no corresponde en ese momento tener esas cosas. Bueno, pues ya se andará. Si, yo nunca me desesperé. Intenté hacer el Camino de Santiago 3 veces. Al principio mi optimista empezaba directamente en Roncesvalles para ir haciendo la tramitar. Después ya me bajé un poco del burro y empecé en León y llegué hasta Castillo de los Polvazares, un poquito más allá de Astorga. Y también me bajé del burro. Y la última vez, que fui con mi madre y con mi hermana a la primera etapa, empezamos en Vega de Valcarce, subimos a Cebreiro y luego yo me fui andando hasta pasado... ¿cómo se llama? El del puente sobre el río Miño.
No te sé decir.
Bueno, hasta 40 kilómetros de Santiago, que me tuve que volver porque por circunstancias físicas en el pie. Nunca me desilusionó el tener que volver. No importa. Lo importante es que has estado ahí y que lo has hecho y que te has empeñado. Y aprende para hacerlo mejor la siguiente vez. Decían a Edison que qué mal, que para inventar la bombilla había tenido 1000 errores. Y dice, no, he dado 1000 pasos para llegar a conseguirla.
Está claro. Pablo González, para nosotros ha sido un honor tenerte hoy aquí, en la noche de COPE. Muchísimas gracias por tu testimonio, muchísimas gracias por tus valores, muchísimas gracias por ser como eres. Y estoy convencido, fíjate, que hoy muchísima gente que habrá subido un poquito la radio, según te estaba escuchando, y sobre todo muchísima gente habrá puesto un poquito más de concentración en lo que estaba oyendo en la noche, porque me parece que tu mensaje es el más adecuado, porque en esta sociedad en la que yo ves enseguida parecía que estaba intentando disparar para los lados, como diciendo eso, buscando culpables, tú has quitado culpabilidad. Y lo que has demostrado es que lo que hace falta es la fortaleza de uno, el intentarlo, y a partir de ahí, errores, equivocaciones, pero intentarlo.
Y cuidado, yo no soy ningún caso excepcional. Somos miles. Antes de ayer, en las noticias, o ayer, no sé cuándo fue, salió una chiquita que hacía acrobacias, que por una mala caída y por errores médicos le habían tenido que amputar la pierna y que estaba dedicándose a correr. Y un hombre que también, por un accidente nadando, que le había pasado una motora, le habían cortado una puta la pierna, y seguía participando en la Copa del Rey de Vela. Que somos, de verdad, que alguien vaya alguna vez a las múltiples actividades que hay de fundaciones variadas de deporte adaptado, y alucinarás en colores. Viendo a la gente.
Alucinamos en colores, y en la radio también se puede alucinar en colores, y contigo lo hemos hecho. Pablo González, muchas gracias, buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches.
20 minutos para llegar a las 3, a las 2 en las Islas Canarias. Maravilloso, de verdad. O sea, qué personaje, qué persona, mejor dicho, ¿no? Que hablamos muchas veces de héroes, los tenemos tan cerca, o por lo menos ejemplos, que eso es importante. Gracias, Pablo. Bueno, Melchor Ruiz, buenas noches, buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Ya ha comenzado,
¿eh? Buenas noches para vosotros.
Eso que digo, sí, que ha comenzado y de qué forma. Cuenta.
Sí, sí. Llevamos 6 minutos de juego, va ganando ya el Real Madrid 1-0 en una jugada espectacular de Gareth Bale con el exterior, poniéndosela prácticamente para que Asensio empujase, que ha definido de maravilla, así que se adelanta el Real Madrid ante el conjunto de la Roma, 1-0, estamos, como te digo, en el minuto 6 del primer tiempo aquí en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el que es el último partido de la gira del Real Madrid, y si tienes la fortuna de poder seguir el partido a través de la televisión,
sí,
verás que el Real Madrid viste de rojo coral, sí, que sí. Es la denominación de la camiseta roja que está estrenando el Real Madrid, que es la tercera equipación del conjunto blanco, que fue presentada ayer en Nueva York, una gran expectación, y que tiene una curiosidad, no sé si la conoces.
No tengo ni idea.
Es la composición de la camiseta. Cuidado que puede marcar el segundo el Real Madrid, han levantado la bandera de los auxiliares fuera de juego. Sí, te decía que...
Ah, bueno, sí, que es de plástico, ¿no? Algo así, o que tiene plástico.
Bueno, no, está hecha con 12 botellas de plástico.
¿Con
cada 12 botellas de plástico que se han sacado del océano,
vale.
Eso se hace una camiseta de las que lleva el Real Madrid. El proceso, simplificándolo mucho, es esas 12 botellas de plástico, se mete una especie de horno, de ahí se saca un hilo y a partir de ahí se teje y se compone esa primera camiseta.
¿Pero eso transpira?
Está luciendo ecológica, sí, luego es un poliéster normal, me dijeron, pero que bueno, que yo creo que la idea es muy buena, ¿no? Quitas plástico del océano.
Hombre, vamos, sí.
Hablas por un mundo que tú sabes que necesitamos cuidar un poquito más de lo que hacemos en este planeta. Y bueno, pues si además surge la idea y la apoyan otros y esa iniciativa, que a mí me parece atractiva, así que en otros equipos, bueno, pues un granito de cada uno. Roberto, sabes que hace mucho
sí.
Que cuidemos el planeta en el que vivimos.
Oye, ¿qué temperatura tenéis? Porque no sé si sabrás que aquí hemos tenido la ola de calor. Tú llevas ya unos días en Estados Unidos y ahora parece que ya empiezan a bajar un poquito las temperaturas. Y claro, están llegando tormentas en algunos lugares de España, además con fuerza. De hecho, uno de los incendios más graves que estamos viviendo estos días, vamos, en estas horas están intentando aún también contenerlo, es en Valencia y ha sido por un rayo. Digo, allí habéis tenido, o sea, se ha aplazado el partido justo por una tormenta eléctrica.
Sí, pero es que se da la circunstancia que el primer entrenamiento que tuvo lugar en Estados Unidos, en concreto en Miami, en la CIU, que es la Florida International University, el primer entrenamiento que realizó el Real Madrid también tuvo que ser suspendido por tormenta eléctrica, porque sabes que, como te decía anteriormente, aquí está prohibido...
Sí, sí. No lo sabía, lo he aprendido de ti. O sea que...
Sí, y además la policía se presenta allí y te impide hacerlo, como lo ha hecho hoy, que ha impedido el inicio a la hora puntual, comenzado con 35 minutos de retraso. Pues bueno, aquí en la gira hemos tenido de todo. En Miami, pues imagínate, pues teníamos a lo mejor 32 grados y una humedad del 85 al 90%, dependiendo del día. Te puedes imaginar el calor que eso era. En Washington, que yo esperaba un poquito menos, también había bastante humedad y temperaturas parecidas a las de Miami. Y aquí en New York, llegamos hace un par de días, pues estábamos con una temperatura también muy elevada. Han sido los días más calurosos del verano, nos decían las personas que viven aquí. Pero esta tarde, curiosamente, había previsión algo de lluvia, que después de descargar esa tormenta, pues ha hecho que el bochorno sea mayor, si cabe todavía, ¿no? Ahora mismo... no te lo había dicho anteriormente en la anterior conexión, pero este estadio tiene capacidad para 82.500 espectadores y fácilmente hay ya 65.000 a lo mejor espectadores, que teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido antes del inicio del partido, pues yo creo que son bastantes.
Muy bien, pues sí. Pues nada, seguimos en contacto, cualquier novedad iremos ya, pues nos lo irás contando, ¿de acuerdo?
Aquí estamos, lo dejamos en 10 minutos del primer tiempo. Real Madrid 1, marcó Asensio, un pase extraordinario de Gareth Bale, que está asumiendo protagonismo en esta pretemporada. Roma 0.
Muy bien, un abrazo, Melchor. Muchas gracias, Melchor Ruiz, nuestro compañero de deportes, que está siguiendo la gira, la pretemporada del Real Madrid, que este es, como decimos, su último partido hasta el próximo domingo, que ya llega ahí partido oficial. Bueno, 15 minutos nos quedan para llegar a las 3, a las 2 en las Islas Canarias. Hoy nuestra pregunta tiene que ver con los actores, las actrices,
¿sí?
Ya que Robert Redford ha decidido así que nos deja. Parece que estamos... No, o sea, no le ha pasado nada.
No.
80 y tantos años y ha dicho, oye, que me voy a relajar un poquito, ¿sabes? O sea, que...
me quiero jubilar, claro, descansar, sí, bueno, un poco.
Un poquito, ahí, o sea, dejar, yo creo que no va a dejar la dirección, sino que simplemente dejar lo que es la interpretación, o sea, pero que va a ser actor toda su vida. O sea, y vamos, o sea, que queríamos saber también cuál es tu actor o actriz preferida y ya nos vais contando, por ejemplo.
Por ejemplo, Ángel Manuel de Vega nos dice, tengo muchos, pero para mí destaca últimamente el gran Morgan Freeman. Hombre. En Como Dios.
Sí, sí, bueno, y en otras Dios. Muchas, ¿eh? O
sea, sí.
A mí Morgan Freeman me gustó, fíjate, en Robin Hood, me encantó. O sea, ¿sí? Mira, ha hecho muchas películas, ¿eh? Buenísimas, pero en Robin Hood me pareció, vamos, o sea, un puntazo de actuación la que hizo.
Y uno que me ha llamado la atención, Roberto, dice, Raúl González nos comenta, a mí me encantará siempre Javier Bardem. Tenemos un actorazo en España que no valoramos lo suficiente.
Yo creo que es un gran actor, sí. Luego puedes estar más o menos de acuerdo con su forma de ser o eso, pero eso es otra historia. O sea, como actor yo creo que es un actorazo.
Es un 10.
Bueno, llega el momento del WhatsApp de Paola, pero vamos a disfrutar un poquito primero de musiquita.
Decirte al oído todo lo que te escribo en este papel. Entiéndeme.
En todas las palabras, mil caricias y miradas, tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida.
Tu recuerdo me consuela, me desvela, me envenena tanto.
El olvido no me crees. Cuando te digo que en el olvido estoy contigo aunque no estés. Y cada día y cada hora, cada instante pienso en ti y no lo ves. Y no me crees.
Efecto Mariposa con Javier Ojeda, dos representantes del verano. La buena música no tiene época, no tiene lugar, pero hay que reconocer que, sobre todo, yo creo que Danza Invisible nos ha hecho pasar muy, muy, muy buenos veranos con sus canciones, con los éxitos que nos ha ido aportando. El éxito en el que se está convirtiendo también ese WhatsApp de Paola, en el que hoy preguntaba sobre qué.
Sobre cuál era su actor o actriz favorita. A raíz de la noticia que hemos comentado, Roberto, de que Robert Redford ha anunciado que se retira a sus 81 años. Yo creo que es un descanso más que merecido. Sí. Ya lo decíamos antes, sí. Porque además con la gran cantidad de premios y películas que ha realizado a lo largo de su carrera, es que son ni más ni menos...
el Festival de Sundance, por ejemplo, es algo que él montó, que es para un cine un poco alternativo, diferente.
6 décadas de trabajo lleva a sus espaldas.
6 décadas. 6 décadas, espera que cuente, 6 por 10, 60. ¡Uf! ¡Qué barbaridad!
¡Muchos años!
¿Y qué? ¿Qué te han ido diciendo? ¿Qué?
Pues mira, te quería comentar, Roberto, también que una de las grandes películas de Redford, para mí, es Cuando todo está perdido, del año 2013. Ahí el actor interpretaba a un hombre que naufraga durante un viaje solitario en velero por el Océano Índico. ¿Te acuerdas de esa o no?
No me acuerdo de esa película.
Pues es maravillosa. Y otra que tiene que fue también un exitazo...
Es que tengo un impasse en mi vida, es la que no pude ir mucho al cine.
Te la puedes apuntar y
eso
cuando
sí.
Y en casa...
Ahí está. Muy
claro.
Bien, muy bien.
Dos hombres y un destino es otro de sus,
hombre,
de sus clásicos, que se estrenaba ya por 1969... Yo todavía no existía, pero es uno de los clásicos que no te puedes perder.
Eso no debías decirlo con personas como yo, que ya existíamos, ¿sabes? Y casi éramos mayores. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se estrenó?
En el 69.
¿Ahí nací yo?
Justo.
Fíjate, o sea, qué buen año, fíjate.
Lo mismo te faltaban 2 meses para nacer cuando la estrenaron, aún no habías nacido.
Muchas gracias, que quiero decir que la película es 2 meses más vieja que yo, ¿vale? Venga, muy bien, me conformo.
Como decía Roberto, hemos aprovechado la noticia de la retirada en el mundo de la interpretación de Redford para preguntarles a mis contactos, ¿cuál es tu actor o actriz favorita? Oye, Roberto, ¿y la tuya o el tuyo?
Pues mira, soy muy de Al Pacino, o sea, yo creo que es de los actores que siempre más me ha motivado, que si él está en una película hay muchas posibilidades de que vaya a verla. Me gusta, así por ejemplo español, me gusta mucho José Sacristán, que mucha gente dice, un poco triste, no sé qué, a mi José Sacristán me encanta. O sea,
pues a mí me encanta ver Meryl Streep.
Meryl Streep.
Sí, sobre todo en Mamma Mía, que se hizo un papelazo buenísimo.
Sí,
me encanta esa película.
Mucho.
Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que nos han contado.
El Príncipe de Bel-Air. me quedo con mucha diferencia con Will Smith. Drama, acción, comedia, que es lo suyo, espectacular. O sea, mi actor favorito,
no sé si siguen,
de
si
lejos.
Siguen
y para qué mentir,
si
que luego lo vemos sin
Black.
Actuar cuando hace las apariciones que hace en público y ya es que me
ser,
Will Smith es un
crack. Repetición.
Ojalá
claro,
me pareciese yo un poco más a Will Smith.
Un poco más de Will Smith. Bueno,
es buena opción.
Es un buen actor, ¿eh?
Sí.
De hecho, también ha demostrado que sabe hacer películas de todo tipo, ¿eh? Comedia, drama.
Dramas.
Mi actor favorito de todos los tiempos es Marlon Brando en
Hombre,
El Padrino. Es increíble lo bien que lo hace, lo bien que se mete en el papel, el miedo que da, y todo lo que impone Marlon Brando con ese personaje. A mí me parece, vamos, del mejor papel de la historia del cine.
Claro, es que si hablamos ya de pelis, ya te guían hacia, ¿sabes? Es que es verdad que hay películas que directamente
que son
dices,
clásicos.
Esto es, sí.
Y esta... Ya verás.
Harrison Ford.
Mi actor favorito es, sin ninguna duda, Jack Nicholson. Esos papeles de loco que hace en El Resplandor o en Alguien voló sobre el nido del cuco son únicos en el cine, sin contar algunas de sus comedias como son Mejor imposible. Para mí es un actor que lo tiene todo, premios y reconocimiento.
Ya
por eso es el mejor.
Pues mira, casi que me has convencido, ¿eh? No sé, voy a si no pasa segunda y Jack Nicholson la primera.
Mis actores favoritos son Bradley Cooper y Ashton Kutcher, que podrá parecer así a simple vista, que soy un poco superficial y que es por
son guapos,
su físico,
¿qué?
¿No? Pero
no,
reconozco que la verdad es que me encanta, me he visto todas sus películas de cada uno de ellos, aunque bueno, ¿para qué mentir? También...
es tan bueno. Acabo de... O sea, no nos engañemos. Hombre, a mí Angelina Jolie también me gusta por sus interpretaciones.
Bueno, pues mi actor barra director favorito es Woody Allen. Es una de las personas que en toda mi vida me ha hecho reír y disfrutar del cine.
Últimamente un poco denostado por toda la polémica que ha habido, pero bueno, sí, es verdad que y un director, vamos, de grandes
películas. Maravilloso.
Mi actriz favorita es Inma Cuesta. O sea, creo que es... Sí, es una actriz española, pero creo que no está valorada como se merece y la tía es chapó. O sea, todas las películas que hace se sale. Y si habéis visto la de la novia, la película de la novia hace un papelón la tía. Así que mi actriz favorita es Inma Cuesta, que además canta súper bien.
Te digo una cosa, que es verdad, siempre que nos dicen un actor, una actriz favorita, casi siempre pensamos en alguien de fuera. O sea, siempre
y no
decimos...
no valoramos, o sea, lo que tenemos
yo
aquí.
Yo he sido el primero, ¿sabes? Que he dicho Al Pacino, no sé qué, y tal, y Jack Nicholson. Y bueno, pues mira, tú lo estabas comentando, ¿no? Bardem, pues que hay grandes actores en... Penélope Cruz me parece también una actriz muy internacional.
Y uno de nuestros oyentes ha valorado a un actor español porque Luis Vázquez nos dice, pues yo os voy a decir un actual y es Mario Casas. Creo que hace unos papelazos increíbles y uno de ellos es en Palmeras de la Nieve. Maravillosa historia de amor.
También es verdad. Pues venga.
Quitando las manos y fuimos valientes por fin. De cero camina que hay que seguir. Verás qué bonita la vida, montaña que es como un ring. Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver, sabes que ya no. Nos queda una canción, nos queda la...
5 minutos y llegamos a las 3, las 2 en las Islas Canarias, desde la noche de COPE. Ya sabes que pues en este mes de agosto estamos aquí los que no solemos ser habituales, porque justo la gente que suele ser habitual necesitaba de un descanso descansar más que merecido, y sobre todo porque la Feria de Málaga también tira mucho y agota, ¿eh? Y es necesario que los malagueños como Adolfo Arjona puedan recoger de nuevo las fuerzas que se necesitan para hacer el programa que nos tienen acostumbrados a ofrecernos en esta franja horaria. Nosotros hoy hemos comenzado con fuerza, la verdad, hemos comenzado con fuerza con algo que nos gustaría no haber tenido que contar, pero como estaba ocurriendo, pues en la COPE siempre estamos pendientes de lo último, de la información. Ese incendio que pues en algunas localidades de Valencia está pegando con mucha fuerza, pero que también se está viendo la cara a cara con los servicios de emergencias y especialmente con la UME, que es una unidad del ejército que está preparada para las situaciones más difíciles. Y hemos podido hablar con el capitán Serna, y nos ha estado contando un poco cómo estaba la situación, que las gotas que estábamos recibiendo algunos a través de Twitter, a través de Facebook, estábamos recibiendo, ¿verdad?, pues algunas llamadas un poco de esperanza, porque habían caído unas cuantas gotitas, pero ya nos ha explicado que, bueno, casi más bien una otra tormenta eléctrica, que al fin y al cabo fue la que provocó este incendio. Ha sido, por lo que parece ser, provocado por la mano humana, sino que ha sido por un par de rayos que han caído y, bueno, pues al final ya sabemos lo que suele ocurrir. En Huelva también estábamos preocupados y allí sí que nos han dicho que ha sido la mano del hombre la que ha provocado estos incendios, que bueno, que están arrasando parte de la serranía. Hemos tenido una entrevista y una visita tan especial como ha sido la de Pablo, en la que nos ha dejado a todos con una lección de vida. Pablo González, militar, y que por circunstancia de la vida hay un accidente en moto justo cuando venía a ver a su familia desde donde se encontraba, le tuvieron que amputar una pierna y la otra, que estuvo ahí ayudando a mantenerse mejor, también hace bien poquito, después de 30 años, se la tuvieron que cortar, y aún así, dando lección de vida, demostrándonos que hay que mirar de la forma positiva, el vaso siempre medio lleno y no medio vacío. Y a continuación, te digo que en la próxima hora tenemos un montón de historias más que contarte, porque, entre otras cosas, te vamos a hablar de una resonancia magnética de las que no da miedo. Digo, porque cuando el médico te dice, te tienes que someter a una resonancia magnética, ya empiezas a decir, te tiras varios días dándole vueltas y diciendo, ¿y seré capaz? ¿Y tendré que decir que me duerman y tal? ¿Esto quién lo pasa mal? Hay quien dice, a mí me da igual, me meten ahí, es como, no pasa nada. Pero normalmente da un poquito de claustrofobia, ¿no? También
a mí de momento no me han tenido que hacer ninguna,
pero unas cuantas. Y es que además el sonido es... O sea, ahora nos contará la doctora Nadine Romera, espero que nos pueda atender.